GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Nuevo encuentro con la agenda del mundo a nivel informativo en GPS Internacional, y en estas horas se concretó una nueva cumbre iberoamericana donde se habló obviamente de la pandemia del COVID-19, esta 27ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, donde se encontraron los presidentes de América Latina y también el gobierno español. Hubo varios planteos, vamos a repasar esto, y además a tener la oportunidad de dar cuenta de una de las noticias para la región más importantes a nivel sanitario, que es la posibilidad que a partir de ahora Argentina comience a producir la vacuna rusa Sputnik en su territorio. Este acuerdo por el cual se lleva a que pronto se pueda producir entre 4 y 5 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik en territorio argentino será analizado por la parlamentaria del Mercosur, integrante de la delegación de ese país, Julia Perier, con la que estaremos conversando en este programa de GPS Internacional, donde además viajaremos un poco más lejos en el mundo para hablar de la situación en Grecia, Turquía, Israel, un nuevo acuerdo entre esos países, Grecia e Israel, un acuerdo de defensa, el más importante a nivel histórico entre ambos países, que incluye un contrato por más de 1.600 millones de dólares para la construcción de un centro de entrenamiento para la Fuerza Aérea Griega. ¿Qué implica esto en el marco de la OTAN? Vamos a hablar con Eduardo Luis Mogia, nuestro analista internacional sobre estos temas estratégicos del mundo. Y en nuestro espacio cultural vamos a hablar de la creación de una compañía artística que se llama La Casa del Árbol, que busca desarrollar proyectos artísticos, educativos y comunicacionales con y para los niños. Y en este caso crean Aire, Música para Respirar, una serie de música infantil que es grabado en los entornos naturales de Uruguay y que busca transmitir en estos tiempos tan especiales, tiempos de encierro, calma, algo tan necesario. Arrancamos entonces con estos contenidos, un nuevo GPS. Hablemos de la región. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó a los países iberoamericanos a firmar un tratado internacional que brinde respuestas a las carencias demostradas por el mundo político para enfrentar la pandemia del COVID-19. Esto lo dijo durante su intervención en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno. El mandatario advirtió que el mundo debe estar preparado para enfrentar las futuras pandemias que seguramente vendrán.
Tenemos que ser capaces de levantar la vista y ver también los desafíos y las oportunidades del futuro. Por eso la capacidad de sumarnos a esta nueva revolución, implementando las nuevas tecnologías en todos los ámbitos del quehacer humano, del gobierno, de la sociedad civil, de las empresas, de las personas, va a ser el factor diferenciador entre los países que se sumen a esta revolución y aprovechen las oportunidades que ella nos ofrece, y aquellos que simplemente por no prepararse la van a ver pasar y se van a quedar una vez más rezagados en los esquivos caminos del desarrollo. Renovar nuestro compromiso total y absoluto con la defensa de las libertades, la democracia y los derechos humanos de todos los ciudadanos, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. El compromiso y respeto de estos principios esenciales debiera ser una condición necesaria para integrar esta comunidad de países iberoamericanos. Quiero terminar estas palabras con un mensaje de optimismo y de realismo. Los pesimistas se lamentan de las malas noticias. Los optimistas esperan que las cosas mejoren. Los realistas trabajamos para enfrentar los problemas, superar las dificultades y aprovechar las oportunidades. Esta pandemia y la revolución tecnológica nos ofrecen una enorme oportunidad para no volver al mundo prepandemia, sino que para construir un mundo mejor, más integrado, más solidario, más inclusivo, más sustentable. Y esta tarea de construir un mundo mejor para todos es la gran misión de nuestra generación.
Este es uno de los temas que vamos a tratar en este bloque. El otro, más importante para el seguimiento de la agenda que hacemos en GPS, es la noticia de que Argentina ya cuenta con las capacidades de producir entre 4 y 5 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik y espera que en el 2022 se puedan fabricar unas 5.000 millones de dosis anuales. Esto lo comunicó la asesora presidencial de Argentina, Cecilia Nicolini.
Y esta es una propuesta más y muy auspiciosa con el laboratorio Richmond, como bien mencionaba, en una alianza con el Fondo de Inversión Directa de Rusia para producir la Sputnik V en la Argentina. Esto se anunció ya en el mes de febrero en ese acuerdo, el memorándum de entendimiento que firmaron, es un proyecto, lo que es la producción del ciclo total de la vacuna, que lleva un tiempo, ¿no? Es una solución a mediano o largo plazo, entre 12 y 18 meses. Pero la novedad, lo que anunciamos esta semana, fue la propuesta de empezar, digamos, ese proceso de fabricación por el final y tener la posibilidad de comenzar ya a hacer el formulado, el envasado y la distribución de la vacuna Sputnik V a través de la llegada del principio activo desde Rusia y poder así en los próximos meses tener millones de dosis de la Sputnik V en la Argentina. Dentro del optimismo que nos genera esta noticia, esto es un proceso de un producto biológico nuevo que ya hemos tenido experiencia muchas veces que las fechas o cronogramas de entrega no se cumplen, no porque no haya voluntad de las partes, sino en casi todos los casos porque hay temas de retrasos de producción o cuestiones relacionadas con la calidad del producto. En este sentido, como se anunció, lo que sí ya sucedió en Argentina fue la producción del primer lote de 21.000 dosis del componente 1 y el componente 2. Una muestra de esos dos lotes, bueno, fueron tres lotes consecutivos de ambos componentes, una muestra de ellos está viajando ahora a Rusia para ser analizado por el Instituto Gamaleya para poder certificar su control de calidad. Esto demora aproximadamente entre 2 y 3 semanas y en el caso de ser satisfactorio el control de calidad, estaríamos listos para recibir los primeros millones de lo que es el principio activo a granel y comenzar ya la fabricación de los lotes comerciales. Ahora bien, este control de calidad puede ser que en una primera instancia no sea exitoso. Esto no significa que esté mal o que fracase el proyecto, sino que es un proceso que muchas veces necesita ser repetido para alcanzar las calidades óptimas.
Vamos a analizar estos dos temas importantes, esta nueva reunión de Cumbre Iberoamericana, pero sobre todo esta decisión que tiene que ver con la soberanía sanitaria y la posibilidad de que Argentina produzca esta vacuna Sputnik. Vamos a hablar con mucho gusto con Julia Perier, que es parlamentaria del Parlamento del Mercosur, integrante de la delegación argentina. Primero que nada, Julia, hablemos de esta Cumbre Iberoamericana. ¿Cómo analizas los alcances de esta cumbre? ¿Y esta es una nueva oportunidad para promover la cooperación sanitaria a nivel interregional?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero gracias por esta comunicación en momentos tan complicados que vive Latinoamérica y el mundo. La cumbre tuvo algunos ingredientes, ¿no? Todos pensábamos que iba a ser la participación de los países iba a ser total, sin embargo, ni Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, incluso Venezuela, que también todos esperaban el discurso del presidente, pudieron participar de esta cumbre, que como vos bien decís, está atravesada por la situación de la pandemia y lo que se buscaba era poder fortalecer estas relaciones entre los países de Latinoamérica para enfrentar en conjunto esta terrible crisis, ¿no? Los países de Latinoamérica, sin duda que siguen buscan e intentan el acceso a más vacunas y a la financiación también de estas vacunas, ¿no? Muchos presidentes, previo a la cumbre y en la cumbre, manifestaron la inequidad que existe en la distribución de las vacunas, ¿no? Y bueno, luego voy a mencionar lo que dijo el presidente Fernández respecto a esto. Es un poco como para introducir el tema y como para poder desarrollar cuál ha sido o cuál será en definitiva, qué nos quedará en definitiva de esta cumbre, ¿no?
Claro, en tiempos complejos para la integración, donde hay un Mercosur un poco dañado, ¿no?, en su funcionamiento, una Sur que dejó de existir, bueno, ¿es posible pensar, tal vez soñar, planificar nuevas herramientas de integración para la región?
Yo creo que esta debería ser una oportunidad estratégica, te diría, porque, bueno, lo has manifestado bien vos, todos los bloques regionales están muy desactivados, han sido desactivados por anteriores gobiernos, en el caso de la Argentina, y por actuales gobiernos de otros países, poco interés en recuperar lo que ha sido la UNASUR o la propia CELAC, bueno, que ha marcado una época histórica de Latinoamérica. Creo que este es el momento en que los gobiernos deberían buscar un consenso y deberían trabajar en conjunto para que esta distribución más equitativa de las vacunas y para que lo que nos está pasando con el tema del COVID lo podamos superar entre todos, ¿no? De hecho, bueno, todos sabemos, pero creo que es necesario marcar que América Latina es uno de los continentes más desiguales, ¿no? Y que esta posibilidad de, en este caso, de que la Argentina pueda fabricar millones de dosis de vacuna, nos puede servir para que podamos comenzar a pensar nuevamente en esta integración regional y que podamos comenzar a pensar en que podemos trabajar en conjunto, ¿no? Hay algunos, yo decía al principio, que hay algunos presidentes, como el de Guatemala, que había criticado mucho el sistema que instauró la Organización Mundial de la Salud, denominado COVAX, porque no repartían equitativamente las vacunas. También el presidente de Costa Rica, que manifiesta claramente que esta recuperación va a llegar recién cuando todos estemos vacunados. Hoy lo central, sin duda, es la vacuna, y lo central, sin duda, va a ser mirar a la Argentina, que va a empezar, o ya ha empezado, digamos, con estas 21.000 dosis, a fabricar la Sputnik V, ¿no?
Justamente, antes de entrar en ese tema importante, preguntarte, Julia, ¿cómo analizas la situación de la pandemia en la región y sobre todo lo que será el día después, el impacto económico de la pandemia en esta región y cómo ha impactado ello en el entramado social de nuestros países?
Terrible, mirá, lo que esta pandemia nos va a dejar a los países de Latinoamérica es mucho más pobreza, los ricos van a ser mucho más ricos y los pobres van a ser mucho más pobres, ¿no? Por la situación de, bueno, no es nuevo esto, lo estamos viendo hace un año y medio, de aislamiento social, la situación del cierre de negocios, de empresas, obligados por esta situación de pandemia. La República Argentina, desde mi punto de vista, con las decisiones del presidente, ha sido siempre muy claro y muy coherente, ¿no? Que reforzar el sistema de salud, que eso es lo que ha hecho la Argentina. Recordemos que cuando asumió Alberto Fernández no había ni siquiera Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? El neoliberalismo del macrismo nos dejó sin esa herramienta, así que se tuvo que empezar a fortalecer nuevamente los sistemas de salud tan, pero tan dañados por el macrismo, y bueno, eso fue lo que se hizo, ¿no? Y además recordemos que al principio de esta pandemia pensábamos que iba a durar 15 días o un mes el aislamiento y el cierre, y sin embargo ya vamos para más de un año, ¿no? Todo esto ha afectado a las economías de todos nuestros países. El PBI de nuestros países ha bajado terriblemente. Algunos países han resuelto de alguna manera, otros han resuelto de otra, sobre todo con el tema de las vacunaciones, y algunos países han, como el caso lamentablemente de Brasil, ¿no? La decisión del presidente Bolsonaro al principio diciendo que esto era una simple gripecina y dándole poca atención a la población, hace que Brasil esté hoy en una situación muy, pero muy complicada también, ¿no? Y Argentina, bueno, está a la cabeza de la vacunación, creo yo que de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, también eso nos muestra que ha sido un gobierno que se ha preocupado y que se ha ocupado de que la salud llegue a la población, de tener un sistema de salud en recuperación, digamos, después del macrismo, y lo estamos viendo a diario, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí la situación.
Julia, entramos en el tema, obviamente, que nos importa mucho, que es esta situación por la cual Argentina va a ser el primer país latinoamericano que va a producir la vacuna rusa Sputnik contra el COVID-19. ¿Qué incidencia tendrá esto para la superación de la pandemia en los países de la región? ¿Y cuál podría ser el rol de Argentina en la reconfiguración de la integración regional?
Bueno, creo que Argentina va a tener un rol fundamental a partir de esta decisión y de poder fabricar estas vacunas. Vos sabés que yo decía al principio que América Latina es el continente más desigual de todos, ¿no? En toda Latinoamérica hay casi 900.000 fallecidos y es el continente con más cantidad de contagios, 27 millones de contagios. Nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad porque, bueno, el tema vacunas no han llegado a los países como deberían haber llegado. De hecho, en los países más ricos es donde hay más dosis. Y esa es una situación que creo que los presidentes plantearán, los presidentes podrán analizar y podrán ver que esta es la oportunidad nuevamente de poder hablar de una integración regional a partir de una situación tan delicada, a partir de la crisis de la pandemia y a partir de la crisis financiera que tienen también nuestros países, ¿no? Que creo que eso lo ha planteado el presidente Fernández cuando habló de que se distribuyan estos porcentajes de derechos especiales de giro, decía Fernández, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, que se distribuyan con más igualdad entre las naciones con menores ingresos, bajos y medios como la Argentina, ¿no? Creo que es una propuesta que, bueno, ojalá también la asuman el resto de los presidentes y ojalá se puedan sentar de nuevo a diseñar una política de integración, una política que pueda hablar de volver a recuperar las herramientas de integración que hemos tenido en años anteriores, ¿no? Como han sido precisamente la UNASUR, la CELAC, cómo podría llegar a volver a tener esta importancia y esta necesidad de que el Mercosur se revitalice. Creo que este es el momento, ¿no? En las épocas de crisis es como por ahí surgen nuevas propuestas y ojalá la propuesta en este sentido sea la de ir recuperando nuestras herramientas de integración regional como el Mercosur y en nuestro caso también el Parlasur.
¿Podría entonces Argentina ceder esta posibilidad de, bueno, lo que va a ser el laboratorio que va a producir las vacunas para los países de la región y de alguna manera con esto bajar los costos, ¿no? De lo que implica comprar las vacunas?
Sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que por eso decía, esta es la oportunidad que tenemos los países del Mercosur, los países de Latinoamérica, de poder pensar en cómo entre todos, teniendo un país como Argentina que puede producir esta vacuna, cómo entre todos poder, bueno, llevar adelante, poder compartir esto que significa que no son gastos en definitiva, porque se trata de la salud de la población, estas inversiones que la podamos hacer entre todos los países, ¿no? Ojalá esto sirva para volver a retomar estas instituciones que tienen que ver con la integración regional, que han tenido muchísimo impacto en otros momentos de la historia y que ojalá la puedan volver a tener, ¿no? En una situación de crisis no solamente provocada por la pandemia, sino provocada por, bueno, las ambiciones también de los seres humanos es terrible, ¿no? Decía yo también al principio, los ricos están cada vez más ricos y les cuesta más, y en el caso de la República Argentina, no está en tu pregunta, pero la voy a manifestar igual, los que no quieren pagar este impuesto por única vez, que ha votado tanto la Cámara de Diputados como senadores, para recuperar alguno de los, un poco de los ingresos que un grupito muy menor de ciudadanos y ciudadanas argentinas tienen, que es este tema de los millonarios, que hoy no nos permiten o no permiten al Estado Nacional recuperar algún poco de esos millones, que seguramente pueden servir también para, porque está en la ley, para impulsar la fabricación de las vacunas, ¿no? La verdad es que bien que nos vendría, pero bueno, todos sabemos cómo son las cuestiones del capitalismo también.
Parlamentaria Julia Perié, parlamentaria del Mercosur, integrante de la delegación argentina. Gracias por su análisis en GPS.
Muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá sigamos cuidándonos porque este bicho es terrible y ojalá todos podamos estar vacunados en poco tiempo, todos los latinoamericanos. Muchas gracias, un gran abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
el ministro de Exteriores de Turquía defendió las perforaciones marítimas de su país en el Mediterráneo Oriental. Por su parte, Grecia e Israel firmaron un acuerdo de defensa, el más importante entre ambos países, que incluye un contrato por más de 1.600 millones de dólares para la construcción de un centro de entrenamiento para la Fuerza Aérea Griega. Vamos a analizar estos asuntos de especial importancia para la geopolítica global. Estamos en contacto con el investigador argentino Eduardo Moggia. Bienvenido como siempre, Eduardo. Gracias por estar. ¿Cómo analiza las características del conflicto entre Grecia y Turquía? ¿Y cómo esto complica la alianza de la OTAN, tomando en cuenta que ambos son países miembros?
Bueno, lo celebrado recientemente entre el Estado de Israel y Grecia acerca de la provisión de aviones cazabombarderos de última generación. Estos cazabombarderos son de la fábrica italiana Leonardo, por los cuales Israel tiene un convenio y hace instrucción militar de la Fuerza Aérea Israelí, y aparte le ha brindado un apoyo logístico de instrucción militar a Grecia. 10 aviones de estos serán prácticamente, no donados, pero dados a Grecia para la instrucción de pilotos griegos por parte de la Fuerza Aérea Israelí. Esto evidentemente recalienta la relación en el Mediterráneo y en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Israel, indudablemente, es uno de los actores principales del Medio Oriente. Pero a su vez, en el Medio Oriente está involucrado Turquía, que tiene sus resquemores con Grecia y la isla de Chipre. Por lo tanto, si era poco el conflicto ya del Medio Oriente, se agrega a esto la cuestión del Mediterráneo. Evidentemente que Grecia busque no una salida militar, pero sí una provisión militar, trae inquietud en la región. Y teniendo en cuenta que tanto Grecia como Turquía son miembros, por lo menos Turquía, miembro oyente de la OTAN o parte de la OTAN. No es extrañar que el ministro turco de Relaciones Exteriores exprese su inquietud. Por su parte, no olvidemos que Turquía también tiene una fuerte presencia en el Medio Oriente y ha tenido algunos problemas con Siria debido a la presencia de islamistas que pasaban por Turquía hacia Siria. Si bien, gracias a la presencia de Rusia en Siria, fueron anuladas muchos salvoconductos de los islamistas dentro de Siria. Es más, hasta hace una semana Rusia pudo terminar con una base secreta de ISIS dentro de Siria. Pero que Turquía y Grecia estén calentando en términos nuestros los motores llena de inquietud no solo a la OTAN, sino a la región del Mediterráneo, que hasta hace poco no estaba militarizada, ¿no?
Claro, Eduardo, ¿y cómo analizas la incursión de Israel con el reciente acuerdo, justamente, y cómo esto lo vuelve más complejo a nivel de la OTAN? ¿Estamos ante un conflicto regional con difíciles implicaciones religiosas y de civilización que puede, bueno, desbordar el alcance político de esta alianza?
Yo creo que religioso no sé, es decir, si bien Erdogan, primer ministro de Turquía, es señalado como islamista y todo, sí se apoya en un partido islámico, pero no es ajeno a las inquietudes europeas. Y por otro lado, trata de conversar con Rusia, que aquieta las aguas. Israel, yo creo que trata de ampliar su jurisdicción de presencia más allá del Medio Oriente. Es decir, no olvidemos que Israel es una de las potencias militares más importantes de la región de Medio Oriente y que la fuerza militar que tiene Israel es de suma importancia. Es más, Israel ha exportado misiles Jericó de fabricación israelí a China. Por lo tanto, Israel es un gran productor de armamento. Israel provee armas a Grecia, trae inquietud, por supuesto, en la región. Yo creo que Israel lo hace por dos motivos. Uno, un motivo comercial, pero por otro lado, para tener una presencia militar en una región que Israel también teme que se desestabilice en favor de los grupos islamistas. Por eso la ayuda de Israel a Grecia, porque teme la presencia de radicales islamistas que se han desplazado de Siria e Irak y vía Turquía entran en el Mediterráneo. Esa es una hipótesis que manejan también los israelíes, ¿no? Por supuesto que trae mucha inquietud. Militarizar otra región no es poca cosa, amén de los conflictos globales que hay, como el de Estados Unidos y Rusia por el asunto de Ucrania, y la administración Biden, que ha demostrado que es poco dialoguista en lo que es la política exterior americana actual, cuando todos creían que Biden era el gran diálogo con Europa y con el este, nada que ver. Es decir, Biden endureció la política con respecto no solo a Rusia, sino a todas las regiones donde hay presencia de la OTAN y de Estados Unidos.
Eduardo, ¿cómo podría afectar esto la estrategia que tiene Estados Unidos, la estrategia norteamericana de volver a tener una mayor presencia en los asuntos multilaterales? ¿Incide en esto?
No, la multilateralidad americana ya está puesta en marcha desde el Departamento de Estado, desde el momento que Biden asumió, fundamentalmente en América Latina, en lo que ellos llamaban antiguamente el patio trasero, y la región del Mediterráneo. No creo que Estados Unidos esté ausente en esto, sino que Israel es un aliado incondicional para los intereses de Estados Unidos, y mutuo, ¿no? Y para los intereses de Israel y Estados Unidos, y en esto juega la política de Estados Unidos. Si bien yo creo que la actual política exterior de Estados Unidos se hace muy peligrosa, a mi entender, cuando entra a actuar con respecto a Rusia, a China y a algunos puntos de conflicto, como es precisamente el Medio Oriente, el Mediterráneo y Ucrania, ¿no? Es decir, toda esta región que está bastante sensible y donde Estados Unidos está, para mí, tomando una política bastante de enfrentamiento. Es decir, a esto hay que agregarle que ha expulsado hace poco a diplomáticos rusos de Washington, que no es poca cosa eso. Es decir, estamos viviendo tiempos de pandemia, pero estamos viviendo tiempos como de una nueva guerra fría, ¿no? O de conflictos que se están despertando donde no es ajeno el Mediterráneo. El Mediterráneo entra dentro de esta cuestión de la OTAN, donde Estados Unidos quiere tener una presencia cada vez más fuerte y aliados que le respondan.
Eduardo, finalmente, ¿qué rol crees que ha jugado la Unión Europea en materia de seguridad, particularmente en este conflicto? ¿Habrían riesgos de retrocesos en los acuerdos que existen en materia migratoria entre Turquía y la Unión Europea?
Yo creo que la Unión Europea tiene muchos conflictos internos, la propia Unión Europea. Con Turquía existen, diríamos, zonas blandas y zonas fuertes de acercamiento. Y por un lado, Turquía trata de acercarse a la Unión Europea, o la Unión Europea trata de acercar a Turquía, pero por otro lado, este doble juego, este doble estándar que se hacen la Unión Europea y Turquía, son peligrosos para la paz regional del Mediterráneo. Evidentemente, no es conveniente para nada que se militarice esa región o que Grecia adopte una postura militar o de temor a que Turquía la pueda invadir. No manejo información, no creo que Turquía, si bien tuvo conflictos con Chipre, juega al terreno militar con Grecia, porque ahí sí sería comprar un problema más a la paz internacional, donde sí la OTAN se involucraría. Evidentemente la Unión Europea lo que tiene que llamar en esto es una reflexión para el desarme y el diálogo diplomático, porque se tiene que imponer el diálogo diplomático. El problema es que cuando hay dos países como Israel y Grecia que negocian militarmente transferencia militar, bueno, ahí la OTAN yo creo que tendría que intervenir, pero no la OTAN, la Unión Europea, que ahora también pide el desarme de Irán y toda esta cuestión, tendría que intervenir para estas cuestiones también, es decir, de pedir que se esclarezca este tratado de aviación militar o de fuerza aérea entre Israel y Grecia, ¿no? Si bien yo creo que la Unión Europea está bastante debilitada debido a los idas y venidas que tiene la propia Unión Europea y las idas y venidas de la política exterior americana con respecto a Europa y los conflictos internacionales. Es decir, yo creo que lo de Grecia e Israel entra dentro del tema global que está viendo, ¿no? No hay una nueva guerra fría declarada, pero sí podemos ver, si analizamos los últimos episodios a nivel internacional, hay una interferencia muy fuerte en relaciones de dos potencias como Estados Unidos y Rusia. Amén de que Estados Unidos, a mi punto de entender, está queriendo entrar en la política interna, y la Unión Europea también, en la política interna de Rusia, en alguna manera. A mí me parece descabellado todo eso. Pero bueno, veremos cómo fluyen los acontecimientos.
Eduardo Moggia, gracias por tu análisis, como siempre. Un abrazo.
Bueno, un abrazo,
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En Uruguay, un grupo de docentes, artistas y científicos interesados particularmente por trabajar con las infancias se unieron allá por el año 2013 y crearon la Casa del Árbol para desarrollar proyectos artísticos, educativos y comunicacionales con y para los niños. Ninguno escapado de la pandemia y desde este grupo se creó Aire, Música para Respirar. Es una serie de música infantil grabada en entornos naturales del Uruguay y que busca transmitir, entre otras cosas, calma en momentos de encierro. Vamos a conocer más de Aire. Vamos a recibir con mucho gusto al coordinador de la Casa del Árbol, Álvaro Adib, y al productor de la serie, Gabriel Mació. Bienvenidos a ambos. Arranco con Álvaro como uno de los responsables de esto. ¿Cuál es el objetivo de Aire y cómo se trabajó?
Muchas gracias, Fabián. Gracias por recibirnos, por esta invitación. Bueno, Aire es una serie que arrancó, en realidad tuvo una versión inicial en el 2020, que fue un ciclo de conciertos en vivo que hicimos muy, muy minimalista, muy chiquito, con esta idea en realidad de, por un lado, de conectar a músicos y músicas, artistas que estaban pasando por un mal momento económico y de producción, de creación, con el público infantil que estaba también necesitando mucho el tema de, bueno, el arte como rescate a esta situación de encierro que estaban viviendo y, bueno, que hoy nuevamente estamos en el mismo lugar. Entonces hicimos ese ciclo y, bueno, de ahí en realidad quedó como, fue muy chiquito, fueron 4 artistas que se sumaron a ese ciclo. Ese ciclo tenía la particularidad de que habíamos implementado una cosa que llamaba una gorra virtual, que era en realidad junto con la publicación de los vivos, colocábamos el número de cuenta de los artistas para que la gente pudiera contribuir al espectáculo. Y bueno, y tal, fue una experiencia muy pequeñita y muy interesante que nos dejó con las ganas de hacer más. Entonces, el año pasado tuvimos la suerte de vender una de nuestras series al exterior y nos ingresó un recurso económico con el que no contábamos y decidimos reinvertirlo en hacer esta serie. Y bueno, y ahí en realidad lo que tratamos de hacer fue conectar estos espacios abiertos y esta sensación de respiración profunda que por lo menos me transmitían a mí cuando empecé a salir a caminar después de la cuarentena prolongada del año pasado y a disfrutar mucho de esas caminatas al aire libre. Dije, bueno, esto está bueno, darle una forma audiovisual y generar un producto artístico combinando la música y estos espacios. Y bueno, terminamos armando esto, que es un ciclo de espectáculos de músicos que hace años se dedican a trabajar para las infancias en espacios abiertos, con esa intención que vos decías muy bien de transmitir un poco de, como dice el subtítulo de la serie, que es música para respirar, ¿no? Para transmitir un poco de calma y de esperanza a la gurizada.
Ahora le traslado la pregunta a Gabriel, es cómo se trasladan estas ideas que pueden surgir en estos tiempos de pandemia a la realidad, donde muchas veces además puede costar, bueno, conseguir los aportes, los fondos, y cuesta mucho más trabajo una realidad como esta. ¿Cómo se logra esto, Gabriel?
Y bueno, como decía Álvaro, primero es como una iniciativa de la Casa del Árbol de seguir generando propuestas que vinculen a las infancias y juventudes con manifestaciones artísticas. Y bueno, en primera instancia es una apuesta de la Casa del Árbol y ahora estamos generando sociedades con diferentes organismos, golpeando puertas en primera instancia. Pero lo que me parece fundamental también destacar aquí es que hay como una gran disposición del lado de los artistas a generar nuevos productos con características particulares para ese contexto tan duro, en el sentido de que hoy día parece ser que todo está dado por la pantalla y eso tiene sus virtudes y sus defectos o sus problemas, ¿no? Sobre todo porque la pantalla mediática general no es muy amigable en los contenidos que tiene para el desarrollo del ser humano, sino que persigue más que nada de alguna forma tomarlo como un simple consumidor. Y desde esa perspectiva nosotros estamos muy alejados y estamos buscando generar insumos o contenidos de identidad, sensibles, y que promuevan en la infancia, en la juventud, la reflexión y el sentir particular. Y bueno, entonces desde ese lado estamos buscando como sociedades con agentes, con artistas, con individuos que estén alineados desde esta forma de pensar la infancia y la juventud. Al principio fue a iniciativa propiamente dicho de la Casa del Árbol, con una gran apuesta de los artistas involucrados.
Me gustaría, bueno, ya que tenemos la oportunidad de hablar también de algunas otras propuestas, pero que tienen que ver con esto. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático ha presentado el material didáctico Amelia, se llama, Amigable Agente Ambiental, que es otra idea que surge de este grupo, de la Casa de Árboles. ¿Así, Álvaro?
Es así en parte, sí. Amelia en realidad es un recurso didáctico de educación ambiental que en realidad nos contrataron para eso. El año pasado hicieron un llamado por parte de ellos con recursos de España, de FIAP, y bueno, nos presentamos, fuimos seleccionados para crear nosotros ese recurso y tuvimos la suerte de que nos dieron carta libre en prácticamente toda la parte de creación artística y nos permitieron llevar la serie a donde se nos ocurrió a nosotros y bueno, trabajamos con mucha libertad creativa, cosa que apreciamos muchísimo, valoramos y agradecemos infinitamente. Y bueno, digo, como resultado de esta serie, que se llama Amelia, que es una serie interactiva, estamos muy contentos con esa serie también. Y bueno, también nos fue una de las experiencias previo a Aire que nos ayudó como nos fue un buen impulso después de varios meses parados, como para entrar nuevamente en calor y seguir, como veníamos comiendo la camiseta, creando Aire.
El personaje que da cuenta de esta historia, que es Amelia, ¿cómo se creó?
El personaje, el real, lo que lo creamos, trabajamos en los guiones, trabajamos Gabriel, Ángel Cardoso y yo, y bueno, en realidad fue un trabajo entre los tres, colectivo, de empezar a pensar ese personaje, a buscar referencias visuales que nos gustaran. Y en realidad hubo un ida y vuelta bastante intenso con nuestra contraparte, tres compañeras del BOTMA, que trabajan en comunicación, Belén, Lucía y Viviana, que fueron las que nos fueron diciendo, bueno, esto no, de acuerdo, no, hay que como ajustarse mucho a bueno, en realidad cuando trabajas así para un organismo tenés como que ajustarte mucho a las cosas que hay que como que tener muchos cuidados formales de cómo tratar los temas, ¿no? Entonces, en realidad, ellas que oficiaron como de contralor de eso, y como, nosotros somos bastante volados a la hora de crear, entonces nos bajaron un poco a tierra, y estaba, bueno, esto sí, esto no, queremos trabajar estas cosas mejor. Pero bueno, la forma fue esa. Y después empezamos después de que fuimos teniendo las aprobaciones del personaje, empezamos a darle forma a los guiones. Capaz que Gabriel puede contar un poco mejor.
No, está bien. Simplemente sumar esta apertura, ¿no?, del área más científica, más académica, para dialogar con el área nuestra que es más artística. Lo cual nosotros entendemos que es fundamental para poder llegar a la niña y al niño de forma más adecuada y seductora, ¿no? Muchas veces cuando se piensa en productos educativos o didácticos, lo científico, netamente científico y académico, achata lo seductor para este tipo de sector de la población. Y en este proyecto en particular se dio un ida y vuelta muy, muy interesante y de mucha apertura, que nos permitió jugar sin descuidar esto otro que se demandaba del otro lado, ¿no? Pero ese es un elemento fundamental, nuestra forma de pensar los productos para infancia y juventud, que también lo tiene Aire. Aire no deja de descuidar lo técnico, nunca deja de descuidar la impronta como producto artístico, con el rigor que eso exige, pero siempre desde artistas que tienen años de búsqueda en ese tipo de lenguaje y que se comprometen con ese tipo de público, ¿no? Y que no va con el simplismo de productos como prehechos, en el sentido de que se piensa o se considera al niño de una forma o a la niña de una forma adulta, sino despertar desde lo que el adulto le puede brindar para el imaginario de la niña y el niño, ¿no? Y eso es una característica que nosotros cuidamos bastante en todos los productos y con las sociedades que generamos, que a veces no es tan fácil, porque muchas instituciones están muy ligadas al mundo, a la concepción adultos central de la educación, y que muchas veces se pierde la apertura que le da la apreciación de la niña y el niño para repensar los temas, las sensibilidades, ¿no?
¿En qué otros proyectos andan? ¿Qué nos pueden contar? ¿En qué andan pensando?
Bueno, ¿se puede contar algo?
Sí, contar. Contemos todo.
No, estamos. Lo interesante de esto es que uno genera acciones y, como estas acciones, sobre todo en el mundo del audiovisual, quiebra las fronteras y los límites, ¿no? Ahí no, nunca están definidos del todo, ¿no? Trascienden los límites políticos. Aires está en un posible vínculo con una coproducción con Colombia, con contenidos también de Colombia, con lenguajes identitarios de cada región, pero que van pensados hacia una niña y niño en común, lo cual es muy interesante eso. Y después hay otras cositas, tiene que tener el hecho de seguir fomentando la formación desde la Casa del Árbol, en este contexto tan particular, que eso estamos constantemente, o sea, de pensándonos, pensar cómo seguir desarrollando el promocionar la reflexión creativa y crítica de los adultos con referencia a las infancias y juventudes, ¿no? Y Álvaro por ahí tiene algo más que no sé si lo puede contar o no. Pero...
Sí. No, en realidad estamos siempre craneando cosas, un poco también enlazando con la primera pregunta que vos hacías, Fabián. La Casa del Árbol es nuestro medio de vida, estamos dedicados a esto de lleno prácticamente, pero tiene un doble medio de vida material, concreto, económico, pero también es un medio de vida para sobreponernos a cosas que nos hubieran abrumado ya, ¿no? Esta situación de encierro, yo particularmente, a mí me angustia bastante estar nuevamente en esta situación un año después, y siento que el inventar cosas desde la Casa del Árbol es un rescate mental enorme para mí, y que además contribuye para las infancias también, ¿no? Para los gurises que nos conocen más cercana, que vienen acá, o que hacen talleres acá, o que curten más la plataforma que tenemos, pero también para acercarnos a otros niños y niñas de por ahí, inventando cosas. Y un objetivo así como muy ambicioso y no sé si alcanzable, pero es un objetivo al fin, es crear contenidos audiovisuales que impulsen a los gurises a salir de las pantallas. Ese es como el anhelo mayor, y nos encantaría que en algún momento lográramos alcanzar esa fórmula de hacer cosas que los gurises vean, y cuando las vean les den ganas de alejarse de la pantalla e ir a hacerlas ellos, ¿no? Que vean un video de algo y que les surja un video de gente tocando al lado de un arroyito una canción, y les surja irse a mojar las patas en el arroyito y no estar al lado de la computadora mirando el siguiente episodio de Aire. Ojalá logremos hacer eso.
Excelente, entonces es una buena expresión de deseo que obviamente con vuestro trabajo pueden lograr. ¿Dónde se puede ver todo el trabajo de este grupo?
En lacasadelarbol.uy. Es una plataforma que creamos en diciembre de 2019, la presentamos en público con un apoyo de la ANI, y bueno, desde ese entonces es como el vehículo para todo lo que hacemos y el lugar de donde se puede ver no solamente cosas creadas por la Casa del Árbol, sino por un montón de gente que trabaja con y para infancias, no solo acá en Uruguay, sino en América Latina y en España. Hay contenidos bien interesantes y contrahegemónicos, podríamos decir. fuera de lo común, digamos.
Y lo interesante también es que es una ventana abierta para recibir también propuestas, ya sea de niñas y niños, y también reflexiones de adultos que estén en la práctica con infancia y juventud. No solamente es una pantalla donde uno puede ver, sino también puede enviar y conectarse con nosotros y con el resto.
Agradezco a Gabriel Mació y a Álvaro Dib de La Casa en el Árbol. Gracias.
Muchas gracias, Fabián.
Gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que veníamos hablando en las anteriores columnas sobre la cooperación internacional y los regímenes internacionales, la perspectiva neorrealista se contradice con la visión institucionalista en torno a la formación de los regímenes internacionales, en tanto mecanismos de gobernanza que plantean la consecución de un proceso de mayor control internacional sobre los desafíos globales. Y por tanto, desde la visión liberal institucional, el término de gobernanza describe la búsqueda de soluciones concertadas para los problemas que surgen en el curso de los procesos de la globalización. Y asimismo, está asociado a la inclusión de diversos actores del sistema internacional en una red compleja de instituciones y regulaciones a los efectos de concertar políticas en un sistema internacional descentralizado, en el que, ante la ausencia de un gobierno global, las acciones son generadas por medio de la cooperación voluntaria. En este sentido, la gobernanza internacional no implica un sistema particular, sino la existencia de regímenes que comparten una visión común en torno a la transición del concepto westfaliano de la soberanía estatal hacia una resignificación de la misma. Y al respecto, ante la emergencia de temas que trascienden la competencia exclusiva del Estado, desde una visión liberal institucionalista, estos delegarían parte de su soberanía en temas de interés global, por medio de acuerdos vinculantes entre Estados o en el marco de organismos internacionales. Y al respecto, resulta elocuente sobre una breve referencia a lo que establecía Kofi Annan en relación al concepto de R2P, necesidad de proteger, en el que plantea la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. Y en tal sentido, en un contexto de optimismo liberal, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, el interés nacional de los estados debe ser redefinido hacia la consecución de intereses y valores comunes. Y según advierte él en sus palabras, en el contexto de los muchos desafíos que enfrenta la humanidad, el interés colectivo implicaría el interés nacional. Asimismo, esta coyuntura a fines secular alienta a cambios en un concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional, a partir de un mayor destaque de los derechos individuales. Y en ese contexto, ante las crisis humanitarias, Annan promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. Y de particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en el actuar ante violaciones sistemáticas de derechos humanos, como lo fue el caso de Timor Oriental o del genocidio en Ruanda, entre otros. Más adelante continuaremos centrándonos en estos asuntos y en particular sobre los distintos regímenes de gobernanza internacional en la actualidad.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.